Las cigaretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en caracigaretas2037.com.ar. Caracigaretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Damos comienzo a este programa de La Venganza Será Terrible sin ninguna persona como público. Se encuentra con nosotros, como todas las noches, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. El saludo a la distancia. También hacemos de público de nosotros mismos, de algún modo.
Así es, nosotros nos observamos.
¿Cómo se especta uno desde uno mismo?
Hay dos maneras. La primera, haciendo una especie de introspección, mirando uno hacia adentro.
Sí.
Y la segunda, entrando en estado de éxtasis, saliendo uno fuera de sí mismo y observando lo que sucede.
Claro, la escena, por lo menos. O por lo menos yo soy espectador suyo en este momento.
También. Y yo lo soy de usted.
Sí, y así.
Y así, con las consecuencias aburridísimas que se implica.
Además, un espectáculo todo truncado por el tiempo conversacional.
Sí, creo que el programa ha llegado a su fin.
Bueno, no, diremos, tenemos información para dar, atención, porque el día 10, el sábado 10, sí, estaremos en Mar del Plata, en el Teatro Radio City, de allí de Mar del Plata. Las entradas me dicen que están en Platea.net.
De acuerdo.
Y el día 19...
¿A dónde estaremos,
por estaremos favor? En Montevideo.
¿En Montevideo? ¿Y en
sí,
qué
señor?
Foro?
En el Auditorio del Sodre.
Ajá.
Y allí las entradas están en Redantel o en Habitat.
Usted me ha dicho que no se dice así.
No, no se dice así, o quizás sí se dice así, y
yo nosotros creo que no es Habitat. Lo ignoramos.
No sé.
Bueno.
Pero de algún modo se dice Habitat o Redantel. Ahí están las entradas también, que será la última presentación así fuera de nuestras locaciones habituales
del año.
Sobre todo porque el año se termina. ¿Sí?
Claro, sobre todo porque falta poco, o sea, no es que tengamos pocas presentaciones.
Claro, no es
tenemos
sugerito.
Poco año.
Sí, es
ese,
eso.
Ese es el tema, ¿no?
Es eso lo que sucede. Y jueves y viernes estaremos en el Caras y Caretas, ¿no?
En el Caras y Caretas, donde nadie debe dejar de faltar, porque ya hay un espíritu navideño en la gente.
Sí.
Todo, yo noto en la calle...
¿Qué nota?
Noto la gente llena de bondad, de espíritu de colaboración, lo que se llama espíritu de Navidad, ¿no es cierto?
Sí.
Especialmente en las películas norteamericanas. Santas Clauses...
Sí.
Cosas así.
Pero aquí no se ve mucho eso.
Aquí no se ve mucho nada.
No,
en
no.
Realidad.
Se ve calor.
Se ve odio, como siempre. Y se ve un gran esfuerzo de todos para hacer la vida más desgraciada a los demás.
Bueno, muy bien.
Y lo logran.
Entonces, mañana y pasado mañana, sí, en Venezuela, 3:30.
Sí.
Teatro Caras y Caretas, los esperamos así en la matiné, que es a las 20.
A las 20, señora, si no venga a las 12 de la noche, no. Porque lo que va a conseguir es otra cosa.
Es importante destacar eso.
Bien.
Hoy me han ofrecido un curso de meditación gratis.
¿Gratis?
Gratis la primera, uno puede ir a la clase de prueba. Después
Entonces no es gratis, salvo que sea un curso muy breve de una clase.
Bueno, hay cosas. ¿Qué cosas se aprenden en una clase, por ejemplo?
No, nada.
Sí, debe haber algo. Debe haber algo. Algo de cocina se debe aprender en una clase.
¿Andar en bicicleta?
No, requiere una práctica.
Sí, claro.
Quizás tiene una mala experiencia la primera vez.
Bueno, no importa, pero cuénteme cuál fue su experiencia en este caso.
Porque he visto que hay, cerca de mi casa, en los alrededores, hay locales partidarios.
Ajá.
De distintas agrupaciones políticas.
Claro que sí. Por ejemplo, Partido Comunista, Partido Demócrata Progresista.
Sí, UCD.
Sí.
Todos partidos.
Bien.
De otro momento. Bueno, y el. No, hay algunos que siguen de esos partidos. Pero. Me ofrecieron, por ejemplo, un curso de meditación. No voy a decir qué agrupación
claro,
política.
Claro. ¿Para qué? Para tratar de que usted.
Para traer.
Entre meditación y meditación. Socolor de cumplir los horarios correspondientes,
sí.
Oiga hablar de la UCD, por ejemplo,
sí.
Y se haga UCDista.
Claro, o algo así, o por lo menos dice, mirá, qué buenos servicios. Que
claro, da. Claro, qué bueno, qué buenos mates se van aquí.
¿Se llevan mates en los locales?
Y generalmente sí.
Sí,
y uno termina por hacerse comunista o neoliberal o lo que sea.
Bueno, sí. No, ahora
nosotros en nuestro partido siempre hemos tenido eso.
¿Ah, sí?
Sí. Picnics.
Ah, el picnic sale muy... Pero el picnic es más...
Era muy de los comunistas.
De la agrupación, sí. De izquierda, sí. El picnic en Atlanta...
Los mejores picnics lo hacían los comunistas.
Sí. En Parque Sarmiento o Parque Pereira y la Ola.
Claro, claro.
O en Atlanta, en Los Altos, ya, eso, sí.
¿Y usted a qué fue? ¿Qué era el curso de meditación?
De meditación.
Bueno, no creo que sea de los comunistas.
No
creemos en casi nada, y menos en la meditación.
¿Por qué menos en la meditación?
Porque ni siquiera sabemos de qué se trata.
Claro, es que le piden, el comunista le pide...
Imagínense usted, un hombre en la Rusia de Stalin, estudiando meditación trascendental.
Bueno, no lo sé. Lo que
¿por
pasa
qué
es...
le llaman trascendental? ¿Hay acaso meditación intrascendente?
No, hay distintas técnicas de meditación. Una es la trascendental.
¿En qué consiste la meditación? Estoy muy interesado.
Y bueno, depende de qué técnica, pero por ejemplo...
Pero dígame qué es en principio, qué saco yo.
Siempre se trata de silenciar y poner en blanco la mente. Siempre es eso.
Y para eso hay que estudiar, justamente.
No.
Las personas que no estudian tienen en blanco la mente.
En general se practica, no se estudia.
Ajá.
Usted va a una práctica...
¿Y qué se gana teniendo la mente en blanco?
Y, por ejemplo, distintos estados de conciencia, poder acceder a otra forma de conciencia que no es la de...
Hasta ahora, cada vez que quiero decirme algo, usted no me dice nada.
Pero yo no soy un experto en este tema.
Ah, bueno, entonces, ¿a qué va?
Pero no voy por eso.
¿Qué anda con los comunistas meditando?
No voy con los comunistas. Ahora, le hago una pregunta. Uno podría ir, por ejemplo, con los comunistas a hacer meditación y con los liberales a hacer cerámica.
Claro, sin que ninguno de los dos se diera cuenta.
¿Y si se dieran cuenta, qué?
Y quizá le anulen el voto en la siguiente elección.
No le anulan, sino el voto...
¿Se puede votar a dos partidos, al mismo tiempo. No, pero tiene que elegir por uno, decídase.
Pero el voto es secreto, yo no voy para votar, voy porque me interesa la cerámica y me interesa la meditación.
Y el voto es secreto y en algunos casos no importa.
¿Cómo no importa?
En algunos casos superfluo, por ejemplo.
Ah, bueno.
Por ejemplo, sí. Usted vive en los Estados Unidos y el voto es secreto y después todo, ¿a quién le importa?
Bueno, no, ¿a quién le importa?
Y si da lo mismo, si gana uno, gana el otro, señor.
Bueno, en Estados Unidos puede
siempre
ser.
Siempre Santa Claus, todo eso.
Encima en Estados Unidos usted vota por uno y después van unos tipos y votan por el que quieren ellos.
Bueno, entonces ¿para qué voy a ir a votar?
Bueno, usted vota a un tipo para que vote por otro.
Claro. Yo voté a Eisenhower, por ejemplo.
Sí.
Y en el colegio electoral lo eligieron a Nixon.
Así y bueno, que, así le fue.
Así me fue y
todo. No, así le fue a Nixon.
Bueno. Además eran de elecciones distintas. Sí. No, Eisenhower hizo elección con Adlai Stevenson. Le ganó a Stevenson, a Eisenhower. Bien, dale.
Bueno, esa es otra elección, es otra...
Bueno, pero...
Trata de hacer cursos.
Cursos.
¿Sabe lo que en donde más se inscriben? Son todos los cursos de danzas... Hay de danza nativa.
Danza nativa, sí, sí. Entonces, la danza nativa, que es uno de los deportes que más calorías quema, me dijo el doctor Cormillot.
No es un deporte.
Usted baila, por ejemplo, un cuando,
sí.
Son 75 calorías.
No es nada eso, con un alfajor recupera...
Y bueno, pero tarda más en comer un alfajor que en que toquen el cuando. Bueno, es muy breve el cuando.
Pero, y además el cuando... Sí, se baila así.
Cuando mi vida, cuando.
Pero eso no quema. No quema 75 calorías. No, creo que no llega a quemar 10. Me parece que no llega a quemar ni 10 calorías.
Bueno.
Pero la gente se inscribe para conocer a otras personas, para interactuar.
Ah,
para
sí,
decir.
Claro. Sí. Hay mucho levante en la danza nativa, ¿eh?
Sí, hay
levante. Sí, sí, porque uno con el asunto de que. Mira las botas que me compré. Usted, sí. Las pilchas para ir a bailar danza nativa son muy atractivas.
¿A usted le parece atractivo?
Sí, mire las bombachas que me compré.
Pero
no, las bombachas
sí.
En el sentido...
Sí, gauchesco.
Gauchesco del asunto,
del
¿no?
Término. A mí no me gusta cómo se visten las chinas.
¿Los gauchos?
Los gauchos menos que menos.
Claro.
Pero y la china tampoco, con esos vestidos de... No me parece una moda muy... Una indumentaria muy atractiva,
claro, no
muy erótica.
Sí, no, es una... Es casi un uniforme deportivo.
Sí, no es...
Así como para andar en bicicleta. Usted se pone una malla muy ajustada, unas calzas.
Sí.
Bueno, para bailar la samba, usted se pone esta indumentaria con un pañuelo. Pañuelo ahora, generalmente para bailar la samba se usan también pañuelos descartables.
Pero no tiene un vuelo, ¿no? Cuando uno revolea el pañuelo.
El pañuelo descartable, dice, no, lamentablemente.
No, queda un poco...
El pañuelo, que ya no se usa más, tiene solo dos usos. La samba, la danza nativa, y el llanto de la mujer amada.
Ah.
O de cualquier mujer. Usted está en una confitería, en cualquier lugar, y en un cumpleaños, por ejemplo.
Sí.
Y una dama rompe a llorar.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Bueno, no importa. No,
está bien, bueno.
Usted agarra, saca el pañuelo, que tiene que estar inmaculado.
Desde luego, y perfumado.
Perfumado, y usted se lo ofrece para que la mina enjugue su llanto. Una vez que la mina enjugó su llanto, usted le dice, cosete fe.
No,
O algo así, para entrar en confianza. O sea, ¿qué se le frunce?
No, pero no le dice así, en tal caso dice... Necesita hablar,
necesita un regazo donde,
claro, algo así.
Donde apoyarse.
Sí, no diría de tantos detalles,
claro.
no utilice más verbos.
Unos
no.
Hombros donde montarse.
No, señor, no vaya describiendo partes del cuerpo en donde montarse, apoyarse, relajarse,
algo.
Etcétera.
Bueno,
directamente
para eso sirven los pañuelos. Pero dígame, ¿qué cursos hay acá en este partido político, señor Mena?
Bueno, ahora estamos comenzando un curso de repulgas de empanadas. Es divertido.
De repulgas de empanadas, sí.
Es divertido.
Claro, es muy divertido.
Porque la gente nos pide cosas divertidas, claro, la parada política.
La gente se olvida después de la inflación y de todo.
Y sí, entonces, sí. Dice, no, nosotros venimos a divertirnos porque...
porque día la día... política es eso, la nueva política es divertirse.
Sí, sí. Entonces,
o no lo ve.
Entonces, nosotros tenemos 27 modelos de repulgues diferentes.
A ver, muéstreme uno.
Mire este.
¡Oh! Pero que eso no es una empanada.
Bueno, no, nosotros practicamos con él. Esta es como la empanada universal, es una masa.
Sí, claro.
Y entonces van pasando los alumnos y decimos, bueno, a ver, repulgue de...
Repúlgueme esto.
De humita.
Claro.
Bueno, hace el repulgue de humita. Repulgue de carne picante. Veo que ahora hay mucha carne, cuchillo claro. Picante con papa suave, carne con... y así.
Y eso en lo político, a partir del repulgue, a la gente, ¿de qué manera usted le va inculcando, por ejemplo, que la libertad de mercado es esencial para los ricos?
No, pero nosotros primero establecemos una red social.
Ajá.
Damos el curso, la gente se acerca. No hace falta que usted venga con algún convencimiento liberal.
No, pero se hace liberal. ¿Cómo hace usted para convencer a la gente? Yo le pondría dentro de la empanada frases neoliberales, como por ejemplo, le sé fer, le sé pasé.
Bueno, puede ser, ¿no? O el derrame. Vio que se usa mucho el derrame para explicar.
El derrame, especialmente cuando una empanada tiene demasiada carne.
Claro, lo explica así. Dice, mire, ¿qué pasa si le ponemos más relleno, más a la empanada que es mía? La empanada
es mía. Se derraman
pedacitos
de carne.
Y las aceitunas, los cachos de...
los carozos de aceituna que se caen al piso, usted los puede recoger y llevar junto con otras migajas a su casa.
Claro. Entonces, ¿eso qué produce? Un efecto multiplicador de bienestar, de...
Claro, y es una inyección en el mercado. La gente me dirá, mejor sería aumentarle el sueldo a las personas.
Eso es enfrente.
Eso
no
es enfrente.
No es acá.
Ese es en el curso de encaje antiguo.
Sí, sí. Ese es otro partido. Eso no es lindo porque cada agrupación...
tiene su especialidad.
Su especialidad.
Claro.
También vio que se dan servicios, no solo cursos. Las agrupaciones políticas, por ejemplo, dan apoyo escolar.
Ajá.
Sí,
el que está, te acomodan con la maestra.
No, no le acomodan, ¿no? ¿Usted tiene alguna dificultad?
Para mí el apoyo escolar en los partidos políticos es acomodarlo al correligionario.
No, no es un acomodo en ese sentido.
Con la maestra que profesa las mismas ideas.
No, señor, usted tiene un nene...
radical.
Un nene radical, o de lo que fuere,
claro,
con dificultades en alguna materia.
Ajá.
Llámese...
lo que sea.
Bueno, no, pero tiene que ser una específica. En lengua, entonces va a decir, bueno, va a hacer análisis sintáctico. No le entra el análisis sintáctico.
No le entra. Mire que yo le digo, profesora,
sí,
lo obligo a estudiar, lo encierro con los libros de análisis sintáctico.
Pero que no se estudia, sí.
Y no hay manera de que le entre a este desgraciado.
No, es que no se estudia.
Ay, profesora.
Primero le dice, bueno, nene, vio que ahora se enseña muy distinto el análisis sintáctico.
Es todo distinto a lo que era antes.
Sí.
Una vez que yo me lo terminé de aprender,
sí,
lo cambiaron.
Y lo cambiaron porque antes, ¿qué hacían las maestras? No por ella, pero le daban una oración.
Sí.
Y usted tenía que ver sujeto, predicado, modificador
ahora
directo,
no, señor.
Objeto directo. Ahora le dan un texto entero.
Y dejamos que el niño se exprese.
No deja que el niño se exprese. Busca la oración en el contexto de la análisis sintáctico.
Bueno, a mí no me lo explique, profesora.
Sí, bueno, es así.
Bueno, ¿y usted de qué partido es, profesora?
No importa.
Ah.
Usted ya se va a dar cuenta de qué partido soy.
Ajá. Bueno.
No importa. Si usted logra empatía conmigo...
Si usted me dice que no importa, ya sé de qué partido es. Bien, ¿qué otra cosa puedo aprender yo en clases gratis? Porque a mí me gusta mucho todo lo que sea el aprendizaje,
sí,
y el nutrir mi espíritu, pero todo cuesta caro ahora.
Bueno, pero tenemos, hay mesas redondas también que puede participar,
¿y qué,
de charlas.
¿Charlas? No, ahí no se aprende nada. Están todos tratando de oírse a sí mismos.
No, pero viene, por ejemplo, Felipe Piña,
Ah, sí, sí.
Viene a explicar...
sobre la vida de Belgrano.
La vida de Belgrano.
Yo leí el último libro de Felipe Piña sobre la vida de Belgrano.
Ah, ¿lo leyó?
Ah, sí, es muy largo. Y muy exitoso. Tuvo que sacar una segunda parte, La vida de Belgrano de hoy, le agregó 10 años.
¿Pero cómo 10 años?
La vida de Belgrano, y porque fue tanto éxito... que lo hizo vivir 10 años más.
¿Pero cómo va a inventar 10 años en la vida de un prócer?
Cuando uno es Felipe Piña puede hacer lo que quiera, señor.
No, no es así, señor, es una persona seria.
Sí, yo le puso también él cosas de otros próceres y de otros grandes hombres. Lo hizo inventar, por ejemplo, la vacuna.
¿Qué vacuna?
En vez de inventar la Pasteur, la inventó Belgrano.
Pero eso es un error histórico, ¿no? No,
bueno, pero él lo hace así... lo hace, es mucho mejor. Yo lo leí y puede ser.
No, si puede ser. No.
Dice que a lo mejor fue verdaderamente el general Belgrano el que inventó la vacuna contra la rabia.
Pero
y
no es.
El Pasteur, como insisten los franceses. Y uno, cuando le salta el patriotismo.
Pero es un desastre.
A ver, dice, un 25 de mayo.
Sí.
Usted se pregunta, ¿quién inventó la vacuna? ¿Pasteur o Belgrano?
Claramente
¿qué
Pasteur.
¿Qué dice usted? Belgrano.
No, Pasteur, señor.
El 25 de mayo. Usted porque es un vendepatria.
¿Pero qué vendepatria? Cuando le hablan de la leche pasteurizada. ¿No escuchó?
Ah, sí.
La leche
pasteurizada general Belgrano.
Nunca escuché la leche belgranizada.
No.
No hay leche belgranizada, no hay, no. Ni ninguna de esas
técnicas. Bueno, todo eso lo consigue Felipe Piña con la magia de su talento.
Bueno, Felipe sí viene aquí al local a dar charlas, después se queda mateando con alguno de los de nuestros afiliados y también de los invitados.
Tiene una bombilla histórica,
sí,
que se la robó del Museo de Luján, Felipe Piña, que es la bombilla del general Las Heras.
¿La bombilla? ¿Está seguro que es la bombilla?
Sí, me dijo él. Mirá, me la robé.
¿Cómo se va a robar una...?
Sí, es muy fácil robar una bombilla, la escondes en cualquier parte.
Bueno, pero es un...
Él estaba escribiendo histórico. El libro de Belgrano y pidió permiso para meterse en el museo. Él le dijo cualquier cosa,
¿no? Pero no se puede hacer eso, señor, es un
para
delito.
Para inspirarse. Dije, me voy a sentar en la silla del general Las Heras.
¿Y qué? ¿Se va a inspirar ahí? No, era claro que iba a ser...
Sí, vio una bombilla y se la hizo.
No, diga.
Y así, la casa tiene todas cosas de los próceres.
¿Cómo se va a afanar cosas de los museos?
Cosas de los... afanar de los museos, de casas históricas, y todas cosas de los próceres. La bombilla de Las Heras, esta silla, qué sé yo, de Narciso Laprida.
¿La silla de Laprida?
La silla de Laprida tiene. Una silla de Laprida, unas pantuflas.
¿De quién?
De general Lavalle.
¿Había pantuflas de la época de Lavalle? No, esa trucha, que esa pantufla no puede ser de Lavalle, señor.
Bueno.
No.
Cosas así.
Ahora que estuvimos en San Nicolás, vio que estábamos frente a la Casa del Acuerdo de San Nicolás.
Sí, claro.
Pero no sé, no entré, ¿qué hay adentro? O sea, sí, robó todo Piña.
Todo lo que dejó Felipe Piña.
Sí.
Lo que no se afanó Felipe Piña está ahí adentro, una mesa, una silla, una bombilla...
¿Otra bombilla?
Sí, pero no la del general Las Heras.
No, en el acuerdo de San Nicolás no. Me imagino que no. Pero es raro que conserven la bombilla.
Bueno, ¿qué otro curso hay? Por ejemplo, ¿hay educación sexual? Buenas tardes.
Sí.
Vengo acá con mi novia, estamos paseando.
No, paseando no.
Y se nos ocurrió que a ver si daban acá educación sexual.
Sí, efectivamente
acá,
sí.
Hablando mal y pronto, ¿no?
No me guíe el ojo porque estamos hablando...
Sí, que estoy son hablando cursos... de educación sexual, como no había que ni arena.
Señor, estamos hablando de... es una charla.
Ajá.
Nosotros... señor, nosotros trabajamos
ahora
con...
Ahora que mi novia no me ve.
Señor.
Acá de piola, ¿no?
¿Qué de piola qué
es? ¿Cómo es esto?
Es una charla para preadolescentes.
¿Para preadolescentes?
Trabajamos con láminas.
Ah, me muestra una.
Sí, mire, este es, por ejemplo, el órgano reproductor masculino, que se divide... Y este es el órgano reproductor femenino, que también
se divide.
En esto. Usted sigue las flechas,
sí.
De que está cada parte...
Siga que va bien.
Bueno, no, siga que va bien, no, nosotros explicamos cuál es la función...
Yo no voy a traer a mi novia, ¿cómo va a explicar usted estas cosas? Y ella delante de mí puede sentir mucha vergüenza.
Bueno, pero señor,
nosotros estamos de novios hace ya algunos años y sentimos mucha vergüenza en hablar de estos temas. Pero por eso se nos ocurrió venir para ver si ustedes nos sacaban las cosquillas, como quien dice.
Pero ¿cómo vamos a hacer eso? No sé la edad que tiene usted, pero...
No importa, señor.
Sí, importa. En este caso importa porque no es un curso abierto a todas las edades.
Yo 38 pienso... años.
Bueno, 38 años, si tiene alguna inquietud en cuanto a la sexualidad...
Le acabo de decir que tengo una inquietud, que estamos de novio con esta chica.
¿Por qué no va a un sexólogo, a un que es otro...
¿Para qué voy a ir
un profesional?
No me pasa nada, señor.
Pero le pregunta
simplemente
a él.
Simplemente que somos muy... ¿cómo decirlo?
Pudorosos,
tenemos mucho pudor.
Pudor. Bueno, pero eso lo puede tratar con un sexólogo, ¿no? En este local partidario donde damos educación.
Pero no, matamos dos tiros de un pájaro, veo cómo son las cosas. Después usted nos muestra alguna de esas fotos que me mostró.
No, bueno, señores.
Llegado el caso, los votamos.
No, llegado el caso, no.
Le quiero decir que mi novia vota siempre lo que yo le digo que vote. Ah, sí, sí.
Eso le dirá usted.
Sí, yo le digo, mira, vota este. Y ella vota.
¿Y cómo sabe que lo vota?
Porque nos tenemos mucha confianza.
Y bueno.
Ella no me engañaría nunca, nunca, mía. Si hay una cosa que estoy seguro, que pongo las manos en el mismo.
Sí.
Es que mi novia no me va a engañar nunca, señor.
A ver, muéstreme las manos, cómo las tiene.
Mire.
¡Señor! Mire lo que es esa mano.
Sí, es un poco peluda.
Sí. Bueno, mire, hay un inconveniente que ahora que usted señala esto de su novia, que no sé cómo se resuelve.
A ver.
¿Qué ocurre cuando en una pareja...
Sí.
Uno es militante de un... Hablamos de militantes, ¿no?
Sí.
Militante de una agrupación política...
Claro.
Y el otro integrante de la pareja de otra agrupación...
De otra.
Antagónica.
Antagónica.
Y van a los locales...
Bueno, uno de los dos no es militante, entonces.
Van a los cursos, a las actividades, yo que hay muchas cosas para hacer.
Sí, claro. Y bueno, ese es un riesgo, ¿no? Porque el miedo es que la mina conozca ahí otro tipo, sea de su...
Esa agrupación.
De su parecer político y lo engaña. Ahí sí.
Sí. Bueno, pero vio que también...
Por eso lo mejor es melonearla a la novia. Usted, antes o después de la situación venérea, la melonea.
¿Pero qué la
melonea? Empieza a contar cosas.
No es un momento para estar hablando de política.
Sí. ¿Cómo que no es un momento? Sí, ese es el momento.
¿Pero cómo va a ser un momento?
Ay, tenés razón, no sabés. Mi novia anterior me decía exactamente lo contrario en esta misma circunstancia.
No puede ser. No le voy a preguntar lo que le decía, porque...
Bueno, ¿qué otros cursos hay?
Bueno,
de cocina me interesa.
De cocina, además de los de repulgues de empanadas.
Sí, pero el repulgue de empanadas no es estrictamente cocina.
No, eso es de un día. También tenemos la cocina autóctona. Así como están danzas nativas, damos el curso...
¿La cocina autóctona existe realmente?
Sí, porque tenemos locro...
Carne cocida, pinchada en un palo.
Bueno, eso será más para el asador, pero... Hacemos más el guiso, vio que el asado vino después, lo de como cocina autóctona no es tan autóctono.
No, bueno, pero
de vino en autóctono.
El gaucho comía, qué sé yo.
Sí, comía
tasajo, pedazo de carne ahí.
Salada y...
Sí, le metía ahí en un fueguito y se la comía.
Sí.
Bueno.
Pero comía más guiso de... Como locro, con
sí, pero eso no era de los españoles, ¿no? Aquí nunca hubo.
Bueno, todo un sincretismo también, el maíz
sí,
viene
es la única manera que podríamos comer algo, con sincretismo, si no...
Sí, si no nada, tierra y pasto. Bueno, pero enseñamos todo eso. Ahí también viene Felipe Piña, ¿eh?
Sí, Felipe Piña
explica...
está escribiendo un libro ahora que dice Cocina Nacional Argentina.
Sí.
Ah, todo.
Digo que se usa mucho ahora en el para enseñar historia...
Sí.
Si utilizan cosas de la vida cotidiana a través de los próceres. Entonces usted dice, bueno, ¿qué comían, por ejemplo, durante el 25 de mayo? ¿Es verdad?
Poroto.
¿Qué? Ah, me asusté. No sé si porotos.
No creo, qué sé yo.
No sé. Bueno, pero para eso están los historiadores, ¿vio? Que le dicen, había paraguas finalmente.
Sí, claro.
Llovía.
Discusión, llovía, no llovía.
Claro.
Bien.
Que parece que llovió el día del cabildo abierto y no el otro, bueno, y así. Se discute todo.
Y Felipe Piña sí tiene todo un menú, un libro de cocina, Cocina Nacional Argentina se llama, y hay un montón. El guiso preferido del general San Martín.
¿Cuál es el guiso?
Ya está, guiso de mondongo, ponele.
No, ponele, no, no tiene rigor histórico.
No sé, yo no lo leí el libro todavía.
Ah.
Pero él seguro que lo sabe, si no lo sabe, lo inventa.
¿Y que lo escribió San Martín eso, para saber?
Él fue preguntando y conjeturando especialmente.
Bueno, claro, pero sí.
Estaba en 1850, en Boulogne-sur-Mer, ¿qué comían?
¿Mondongo no?
Mondongo no.
Bueno, seguro que no.
Consulta los viejos menúes de los restaurantes de aquella época y dice...
Pero no, pero y eso no quiere decir que a San Martín le gustara lo que veía en los menúes.
Comía
de los restaurantes.
Pato, por ejemplo.
Claro.
Que es algo que comen mucho los franceses.
Bueno, de todos modos eso no tiene rigor histórico. Nosotros lo que hacemos es otra cosa.
Bueno.
Cuando invitamos a Felipe acá al local. Bueno, ¿se va a escribir en un curso de algo?
Sí.
¿En cuál se quiere escribir?
¿Enseñan a andar en bicicleta?
Podríamos hacer una jornada a la bicicleteada, si usted espera.
No, yo estoy preguntando si enseñan a andar en bicicleta, no si van a hacer una bicicleteada. Enseñan parte teórica y parte práctica.
No, teórico no, no.
La bicicleta. Empiezo. Bueno, la bicicleta es un vehículo de dos ruedas,
sí.
Bla, 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 ya está.
Sí, porque... no hay mucho interés en lo teórico porque...
Y después, bueno, pues viene la parte ya cuando lo subimos a la bicicleta y la enseñamos. Pero eso es práctico porque ahora que hay tanta bicisenda,
sí,
y tanta bicicleta, que prácticamente somos la Ámsterdam de América, la gente tiene que saber andar en bicicleta. Si no, ¿para qué queremos todos esos millones de bicicletas?
Y, bueno, claro.
Y la mayoría de las personas no estamos capacitadas para enfrentarnos ante semejantes ingenios.
Bueno, lo más difícil es enseñar a andar en bicicleta a un adulto.
Claro, porque el niño aprende rápido.
El niño aprende todo.
Pero el adulto tiene muy duras las entendederas.
Y sí, ya tiene si,
por ejemplo,
todos los vicios.
Enseñarle a leer a un hombre de 46 años,
sí,
es más difícil que no,
sí,
sé qué.
Sí, se enseña con otros métodos ahí.
¿Por qué con otros métodos?
Sí, hay un método que se usó en Cuba y en qué sé yo. Ajá. Pero otro día le hablo de eso. Porque...
Bueno, discúlpeme.
Pero, sí,
pero
hay...
no quiero aprender a leer. Quiero
no, a leer no.
Andar en bicicleta.
Bueno, pero
yo
para
nunca
andar...
tuve tiempo, porque en casa siempre estudié mucho.
Ajá.
Y no tenía tiempo para andar en bicicleta.
Bueno, mire, justo llegó bien
a
porque...
A mi padre le parecía que eso era, no sé...
Banal.
Sí, poco importante, era más bien frívolo.
Claro.
Esa es la palabra. Y entonces casi me lo prohibía.
En
mi casa yo nunca supe lo que era una bicicleta.
Pero, ¿y tanto que estudió y no supo que era
una... Sí.
¿Y qué no era frívolo entonces en su casa?
Bueno, estudiábamos las fases de la luna, el nombre de los planetas y todo así.
Bueno,
no muchas cosas.
Claro, pero el nombre de los planetas lo aprende en un ratito.
No, a mí me llevó casi un año.
¿De nuestro sistema solar?
Sí, de nuestro sistema solar, sí.
Bueno, no sé, es un poco lento.
Empezando por la Tierra, ¿no?
Bueno,
no
está bien.
Nada menos.
No,
nada
bueno, sí, es nuestro planeta.
Bueno, pero...
Mire, usted tiene suerte porque justo este fin de semana vamos a hacer una jornada de aprendizaje de bicicleta para señoras.
Ah, qué suerte.
Pero bueno, usted es un señor.
Sí, soy un señor.
Ah, por eso.
Para que yo vaya atrás a decirle cosas.
No, a decirle cosas,
claro,
no.
Como por ejemplo, quién fuera asiento.
No, señor, son señoras que tienen la voluntad de aprender a andar en bicicleta de grande.
Ajá.
Y dicen, les quedó de asignatura pendiente. Entonces dicen, vamos a aprender a andar en bicicleta.
Claro.
Y vamos
a... Y hay aquí bicicletas así para señoras grandes y...
sí.
Con un aprendizaje más bien tardío.
Sí, por supuesto, hay esas bicicletas de paseo que tienen asiento grande, vio, ancho.
Ah, sí, a mí me gusta así, para
sí,
una señora.
Con los dos resortes, vio, bien
sí,
amortiguado.
Sí, bien, claro.
Y hay unos que son triciclos grandes.
Directamente son triciclos.
Triciclos, y tiene
y es
atrás...
lo que estaba pidiendo a gritos esa señora.
Bueno.
Sí, sí.
Tiene atrás una canasta.
¿La señora?
No, la señora no,
ah.
El triciclo.
Ajá.
Que eso lo carga, por ejemplo, usted va a la feria.
Sí, en triciclo.
Acá los sábados hacemos la feria.
Y le llenan la canasta.
Y le llenan la canasta con verde o...
Y vuelve con todos los productos.
Todas las papas.
Casi la canasta del triciclo como una cornucopía.
Sí, viene pedaleando.
Sí.
Con la verdura puesta.
¿Qué cosa? Y con los vecinos saludándola.
Sí.
Y resaltando sus dones.
Y sí, ¿qué le parece? Es un momento...
Sí, sí.
Así, del barrio.
Bueno, yo me voy a anotar también. Ah, no, ¿por qué dice que estoy de suerte?
No, y porque vamos a enseñar a andar en bicicleta también. No solo con el triciclo, sino con bicicleta.
Y con hombres también, ¿no?
Sí, señor. Ah, sí, sí. Digo señoras porque las que se inscribieron...
Ah,
en esas cosas se inscriben más señoras porque el hombre es más pudoroso, ¿no?
Ah, sí, sí. ¿Y cómo puedo hacer? No puedo aprender solo porque a mí me da vergüenza no saber andar en bicicleta. Cuando me anoto en el curso, voy a hacer patente justamente esa ignorancia.
Bueno, pero están
si
todos
en esa
situación.
Si yo viniera acá tarde y alguien me enseñara...
¿A qué hora?
Y a la noche tarde, a la madrugada.
Y no, pero tenemos que salir a esa hora por la vereda.
Y sí, ¿por dónde quiere que entre?
Y no, no.
Adentro de la casa quiere que... Anda en bicicleta.
No, usted viene con los demás y están todos en su misma situación.
Sí, pero gente a mí no me gusta estar en la misma situación de todos. Quiero estar siempre por encima de los demás.
Bueno,
no sé si me interpreta.
Bueno, bienvenido a nuestro partido. Vino el lugar indicado.
Muy bien. Hábleme de otros cursos que se estén dando.
Y después todo lo que es arte, mire.
Cerámica. Yo lo escuché mencionar la palabra cerámica.
Sí.
¿Qué significa? ¿Qué hacen? ¿Baldosa para cocina?
No, primero trabajamos con el cuerpo humano.
¿Personas de cerámica?
No, personas no. Se trabaja con un bloque, la primera clase se la cuento cómo es.
Sí, cuéntemela, por favor.
Trabajamos con un bloque de arcilla.
Ajá.
Y lo ponemos uno para cada persona.
Sí.
Le vendamos los ojos.
¿A quién?
A cada persona.
Ajá.
Y tiene que
moldear. Y le dan a comer una papa y una manzana.
No, ese es otro. Ese es otro juego.
Ah.
Y tiene que moldear la figura de su propio cuerpo en la arcilla.
¿Y sin mirar?
Sin mirar. Con las manos, con el tacto.
Tanteándola.
Con su memoria. No vale estar tocándose para recordar cómo es su cuerpo.
Claro.
Más o menos uno se tiene visto.
Sí, pero no solo uno. Uno es más o menos igual que los demás.
No, pero se tiene que hacer usted.
Pero qué.
Y a veces, y después cuando se saca la venda...
Y ve lo que hizo.
Ve lo que hizo.
Y se quiere morir, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, ahí tiene material, viene Gabriel Rolón.
Ah, y nos analiza todo.
Y para analizar...
¿Y qué partido está analizando ahora Gabriel Rolón?
No, está ahora ya no trabaja más con nosotros, está acá enfrente. Pero después ya hace la recorrida y vuelve acá.
Ah, sí, sí.
Porque sí, es la multipartidaria, Rolón es la multipartidaria.
Sí, sí, sí.
Es de todos. Entonces, viene y analiza lo que usted hizo, el cuerpo que hizo. Por ejemplo, hay gente que se hace todo cabeza.
Claro.
Y un cuerpo chiquitito.
O al revés.
O al revés.
Un cuerpo enorme y poca cabeza.
Y claro.
Y él le dice, usted privilegia lo corporal por
claro.
su pensamiento y todas esas estupideces.
Pero ¿cómo estupideces, señor?
Y son estupideces.
Es así, se analiza
así. No ocurren a mí, es porque no deben ser muy, muy difíciles.
O gente que no le alcanza la arcilla.
A mí...
Y bueno, y se hace...
A mí no me alcanza. Ay, bueno. me da un pedazo que me está faltando.
No. ¿Qué le faltó? A ver.
Acá.
Bueno, tome este pedacito.
No, este... un poco más.
Bueno, tome, utilice esto.
Bueno, ¿qué va a hacer?
Y entonces lo hace... A mí me gusta mucho en la cerámica hacer los ojos. Tengo una técnica muy buena.
¿Le pone el dedo?
No, porque le queda muy oriental el dedo. Pone el dedo, sí, para hacer...
la cuenca.
La cavidad ocular. Pero después hace una bolita...
Y la pone después.
Y la pone después, se la mete ahí en donde
cada,
puso el dedo.
Cada cuenca.
Y después le frunce de arriba y de abajo.
Agarra.
Los párpados le quedan.
Ah, y le queda.
No, no
perfecto.
Sabe lo que le queda.
Ah, sí.
A mí me queda medio como con conjuntivitis siempre la.
Pero la en el arte conviene que el ojo esté un poco así.
Sí.
Sí, no tan nítido los bordes.
No, además usted no puede hacer. Imagínese si después lo tiene que hacer en mármol.
No.
Y le queda todo con pestañas.
¿Hacen, dan clase de tallar en mármol?
No, eso
porque
no.
A mí me gustaría, ¿sabe qué hacer en mármol? Un umbral.
¿Todo un umbral de mármol?
Un umbral para la puerta de mi casa.
No, bueno, pero eso no es escultura.
¿No? ¿Qué es?
Es marmolería, puede ser artística, puede ser, si hace, no sé, alguna evoluta, algún, no sé.
Sí, que, hay cada una.
Digo, de decorativo, del marco de la puerta, no sé lo que quieras hacer. Pero no puede empezar por ahí, eso es difícil, hay gente...
Sí, es muy difícil, bueno.
Trabajar el mármol es muy difícil, ¿eh? No, ya creo que es para cualquiera. ¿Cómo corta un mármol usted?
No sé. Bueno. Si no me lo explica usted.
Que no, hay aparatos.
No me enseñó ni a andar en bicicleta. Qué sé yo.
Bueno, no sé.
¿No es con una maquinita?
Sí, hay una máquina, pero hay que saber buscar la veta del mármol.
Claro.
¿Cómo elegir el mármol?
Por eso yo no me meto en la política.
Pero no tiene que ver con la política.
¿Cómo que no? Son todos cursos que dan en los partidos políticos.
Sí, pero son actividades de extensión que hacemos en la agrupación para juntarnos.
Bueno, han llegado incluso...
Han llegado
en
mensajes.
Este momento, mensajes,
sí, señor,
de personas que quieren adherir a nuestro frente cívico.
Bueno, son mensajes que llegan a La Venganza Será Terrible sitio oficial. Estamos en Facebook, ahí nos encuentran ahí.
Sí, sí.
Y en Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Son mensajes muy políticos, ¿no?
Me parece que no, ¿le parece?
Sí, acá dice,
¿qué dice?
Cristina Lamela. Sí, efectivamente, son muy políticos. Y se los esperamos el 19 en Montevideo. Y deseo escuchar ese día Yo no sé qué me han hecho tus ojos y Romance de barrio.
No, no se puede pedir
no
así.
Se puede pedir dos cosas.
Y encima con tanta anticipación, no sé.
Sí, y encima dos valses. Gracias por venir, saludos a todo el equipo, bla, bla, bla.
Fiorella Camila dice, ¿los feriados de esta semana estarán en algún lugar en vivo?
No, señor.
Sí, ¿cómo que no?
¿Sí? ¿En dónde?
8 y 9 estamos en el Caras y Caretas.
Ah, sí, sí.
Ahí en Venezuela, 3:30.
¿Por qué feriado? Yo no sabía que era feriado.
Sí, mire, el 8 es por la Virgen y el 9 es porque el 8 es feriado.
Ah,
ahora se llama feriado puente.
Francisca Biskupovic dice: un abrazo enorme para todos. Bla, bla, bla.
No. Ariel dice: soy Ariel Maidana, escuchando de Utah, en Estados Unidos. ¿Para cuándo por acá? ¿Cuándo vamos a Estados Unidos?
Muy pronto.
Sí, nos va a invitar el gobierno.
Cuando asuma Trump...
Sí, nos prometió eso.
Sí, sí.
Campaña lo había prometido.
Federico Musto dice, sería más inquietante, siguiendo con la charla acerca de Cátulo Castillo, predecir la propia muerte luego de sucedida.
Claro.
Ah, claro. Sí, sí, sí.
Hay que ser rápido de reflejo, ¿no?
Los espero el 19-12. No, justamente. Lo interesante es que usted pueda hacer predicciones después de la propia muerte. Qué bueno, sí, sí. María Fernández dice, ¿cómo está esa tos? Fantástica. Una placa, una radiografía, es de rigor, llámela ahí.
Sí.
Haga un alto en la huella, su salud no la descuide, se lo pido por favor, bla, 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 bla.
Bien. ¿Quién es? ¿Su abuela?
Sí, creo que sí.
Caterina Araya dice, desde los confines más perdidos de San José, Uruguay, los saludo. Les propongo que canten Jazmín del País, de Benavides, que es un tema que adoro. Me gustaría mucho oírlo en la voz de Dolina.
Miguel dice, ¿cuándo van a dar una vuelta por Santa Fe? Regresamos la semana pasada de Santa Fe. ¿En qué país vive usted, señor?
Bueno,
estuvimos en una función muy, muy movida en Santa Fe. Muy...
Sí, con mucha gente.
Sí, creo que fue la más entusiasta. De sí. Las últimas.
Y puede ser, además de la disposición, había gente de pie, afuera, sí. En la vereda.
Fue la más entusiasta, yo creo. Sí. Pues muy entusiastas también fueron las de Bahía Blanca.
Sí, señor. Se me mezclan los lugares a mí un poco, sí, pero...
A mí no.
Pero recuerdo...
Gustavo Siécola, buenas noches.
Sí.
Hoy paseando entré a una librería y el vendedor me comentó sobre un libro que no han leído más de 1 millón de personas. La verdad es que es de destacar la excelente encuadernación y calidad de las hojas que resiste tanto ajetreo. Saludo desde la República. Bueno,
muy bien.
Este señor.
Graciela Roth dice: estoy fotocopiando cartas marcadas para conseguir otra firma de Alejandro. A ver también si se copia. Porque
va a salir carísimo.
Es más caro que el libro.
Claro,
fotocopiar todo el libro, sí.
Miguel Chávez, querido Alejandro, ¿cuándo va a hablar de Güemes? No, ese es Felipe Piña.
Sí.
Está describiendo ahora la vida de Güemes.
Sí, que también inventó la vacuna, puso...
Sí, sí, claro, sí, sí. Como buen salteño le pido al trío algo de Queen. Saludos desde Salta, dice una cosa ahí que no es la línea.
Graciela Roth, estamos esperando el 19 de diciembre ansiosos en Montevideo, así estaremos.
Bueno.
Nelly Cabrera dice, hola Vengadores, ¿el sordo puede cantar El Último Café?
No.
Bueno, vamos a ver.
Elena Matteini dice, fue Pier Paolo Pasolini el que dijo, solo amar es conocer, El que no ama no conoce. Bueno, ahora comprendo por qué la venganza es una gran conocedora, dice, y a todo eso se le llama pensamiento, agrego yo.
Claro, como conclusión, Pasolini, frase, claro. Conclusión.
Listo.
Y así. Y Pasolini era bravo también.
Sí, sí, se ponía a pensar y los mataba a todos.
No, pero vio las películas de Pasolini que sí. Tienen 500.000 personajes.
Las películas sí, pero...
Sí,
sentarte en una silla y decir, el que no conoce no ama...
¿Lo habrá dicho?
Es más o menos que el que me toca la liga.
También decía que me toca la liga.
Es una intimidación, ¿verdad?
Cecilia Cipollone dice...
¿Qué tal, Cecilia?
Ay, no veo la hora de conocerte personalmente.
Ah, oh, sí. Yo soy otra cosa personalmente, ¿eh?
Dice sí. Que lo va a conocer en Mar del Plata porque sacó entrada para...
¿Ah, sí? Sí. Es ella la que sacó entrada, entonces.
Sí, es ella.
Bueno, Gonzalo Andrés Ortiz... Dice, ¿cuándo sale el libro de los 30 años de la venganza? Estamos pensando eso, estamos un poco atrasados, sí. Pero creo que sale en la feria del libro.
Sí.
Mañana me va a traer el tipo
un mono.
Un coso.
Una prueba.
Un borrador, no sé qué. Pero ha aparecido material nuevo.
Pero es que si sigue sumando material, va a ser el libro de los 40 años
sí,
de la venganza.
Claro, sí, sí. ¿No les gustaría subir los programas especiales de las giras de la venganza en video a YouTube? No.
Además no están grabados en video.
No, primero ¿verdad? Que no están grabados en video y segundo que no, nosotros trabajamos de esto y aspiramos a sacar algún rédito.
Bueno, Miguel Domínguez dice, felicitaciones por su don de bien y su inalcanzable afán de justicia.
Ah, sí, sí, buenas tardes.
Por un futuro mejor.
El llanero solitario, buenas tardes.
Y sigue, por un futuro mejor, gloria a la Virgen de San Nicolás, bendice a todos como siempre y así. Hay cosas que no sé si son en serio o no. Andrea Mazzarella dice, espero que tengan un gran programa esta noche en San Nicolás. Que ya volvimos de San Nicolás.
Ya volvimos.
Este mensaje es anterior.
¿Cuándo van a volver? ¿Cuándo van a ver? A darse una vuelta por Santa Fe, dice el tipo.
Bueno, pero ese es el otro.
No, bueno, pero hay que preguntar primero.
Dice, cante Pobre Corazón.
¿Cómo no?
Dice...
¿Cuál era Pobre Corazón? ¿Este?
A ver.
¿O este? El sol con mi pena de frente a la vida, rajan en jirones mi felicidad, cotejan en mi alma con voz teñida las horas vacías de mi soledad, con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabía borrar.
Lo pedís, lo tenés.
Hay otra caricia, hay otra sangre.
Escribí, escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí por AM750. Les recordamos que mañana y pasado, jueves, viernes, ambos feriados, sí, estaremos sí. A las 8 de la noche haciendo la matiné de La Venganza.
Así es.
En Caras y Caretas, que es Venezuela 330 y a pocas cuadras de Plaza de Mayo. Los esperamos a las 8 de la noche. El programa se emite, como siempre, a la medianoche.
Hablaremos hoy de la esclavitud. La esclavitud, que es considerada en general como la sujeción del hombre por el hombre. El esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de otro carece de libertad. Esta carencia era históricamente a veces debida a las características y ubicuidad del nacimiento, otras a la miseria, otras a la ley, y generalmente era... consecuencia del derecho que la guerra confería al vencedor. También había una especie de piratería que, al decir de Demóstenes y de Plutarco, fue la fuente primitiva de la esclavitud. Había marinos que robaban personas y las vendían como esclavas. En la antigua Roma, el esclavo no era una individualidad, sino simplemente una cosa, un objeto neutro, mancipium, que a la menor falta se lo castigaba con el apaleamiento o con las cadenas o el suplicio de la cruz. El jefe de familia disfrutaba de un poder ilimitado sobre el esclavo. Entre los hebreos, por el contrario, el siervo figuraba entre los hombres, y el amo que le daba muerte era castigado con la pena capital. Si lo hería, aunque solo le rompiese un diente, quedaba obligado por vía de reparación a emanciparlo. El esclavo podía, seguimos hablando de los hebreos, sentarse a la mesa durante los banquetes religiosos y se le facilitaban los medios para fundar una familia. La esclavitud en Israel se parecía mucho más a un contrato de servicios, aunque hay que decir que aquel que se negaba a ser contratado era presentado a los jueces en la puerta de la casa del señor a quien se le había negado, y allí le agujereaban la oreja. ¡Gran cosa!, dirá usted. Cualquiera se agujerea la oreja para ponerse aros. Bueno, no era este caso. El hebreo tenía además el deber de asegurar a sus siervos el descanso del día sábado. Los griegos utilizaban como esclavos a los extranjeros a quienes habían vencido. A veces, los que sometían a hombres libres señalaban su triunfo con actos horrorosos, ¿no? Los samios, por ejemplo, después de haber derrotado a los atenienses, hicieron marcar con hierro candente en la frente de los cautivos cabezas de búho o de caballo. Escribió Aristóteles: hay hombres inferiores a los otros, tanto como el cuerpo lo es al alma. Aquellos serán esclavos por naturaleza. El niño tiene una voluntad imperfecta. La mujer la tiene subordinada. El esclavo está absolutamente privado de voluntad. Los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Oh, todo esto lo escribía el gran Aristóteles, a quien tanto hemos amado. Bueno, la esclavitud estaba alimentada de manera continua por la piratería. Allá en las playas del Mar Negro, los aqueos vivían de ese comercio, los mismos que lucharon contra Troya. Justamente andaban por las costas de Troya para apoderarse de hombres, de niños y de mujeres, sin parar mientes en ninguna circunstancia. La captura no se realizaba solamente por mar, es decir, capturando una nave y apoderándose de sus tripulantes, sino que solía hacerse en el corazón de las ciudades, empleando, en vez de armas, engaños, astucias. Los llamados raptores de hombres recorrían las calles y las plazas públicas, ¿sabe dónde rondaban? Allí donde había juego y fiesta, y se apoderaban de los niños, o de los viajeros extraviados, o de los borrachos. Egipto proporcionaba a Grecia sus negros como esclavos de lujo. Jonia parece que tenía, se destacaba por los hábiles flautistas y las buenas bailarinas. Y el Peloponeso aportaba mujeres bellas y de ingenio. Se vendían, en cambio, a muy bajo precio los capadocios y los cretenses. Los primeros, los capadocios, eran tenidos por tontos, y los segundos por embusteros. En Chipre, en Samos, en Éfeso y Atenas existían mercados de utensilios y cuerpos, y antes de adquirir a un esclavo en subasta, el comprador lo hacía correr y saltar a fin de cerciorarse de que no tenía ninguna enfermedad. A ver vaya de acá hasta allá y vuelva. A ver, pegate un salto. Está muy bien eso. El esclavo, que está horrible.
Sí, sí, claro.
El esclavo, que era esclavo por captura, en general intentaba escapar, desde luego. Para retenerlo, el amo disponía de varios métodos. Cadenas de pies, anillas en los brazos o el signo marcado en la frente por medio de un estilete. El que devolvía un fugitivo a su dueño recibía una prima. De aquí, de allí la existencia de un oficio, era el oficio de buscador de fugitivos, ¿no? Que ponían carteles, proclamas, pero los carteles igual no podían poner fotografías.
Y no, y además tampoco sabrían leer muchas personas.
No, desde luego. Según antiguos textos citados por Demetrio de Falera, la cantidad de esclavos por ciudadano en Grecia era enorme. En tiempos de Aristóteles, la proporción de habitantes de Atenas, por ejemplo, era 400.000 esclavos y solo 20.000 ciudadanos. Ajá. 20 esclavos por hombre, ¿no? Aristóteles tenía 15, dice. Teofrasto tenía 9. Demóstenes, al morir, dejó 53. No sé a qué Teofrasto se referirá, pero si es el que digo yo, el también llamado Paracelso, no vivió en la antigua Grecia. Bien, existía una ley que prohibía manumitir más de 100 esclavos a la vez. No los podías liberar. Incluso en la mitología aparece la esclavitud, y a veces por motivos extravagantes, ¿no? La historia más extravagante es la de la pobre Trisífone, la hija que Alcmeón había tenido con Manto, la hija del adivino Tiresias. Bueno, Alcmeón había abandonado a su hija Trisífone. La abandonó. Y la muchacha creció lejos de su casa en la corte del rey de Corinto, Creonte, ya conocido en este programa. Tisífona era tan hermosa que la reina, la mujer de Creonte, sintió celos y, temiendo que el rey la convirtiese en su esposa o su amante, la vendió como esclava. Mirá si será la vieja. Bueno, la muchacha fue comprada por un señor que la vio y se la compró. ¿Quién era ese señor?
¿Quién era?
Su propio padre, Alcmeón, que no la reconoció. La compró y la convirtió en su amante. Qué historia horrorosa, ¿no? Propia de los griegos. Tiempo más tarde, Alcmeón se dirigió a Corinto para buscar a la hija que había abandonado. Se arrepintió e incluso le dijo a su amante: che, dice, acompáñame que voy hasta Corinto, que me arrepentí de haber abandonado a mi hija y la había buscado.
Claro, que era ella misma.
Pero no sabía.
Claro.
Y llegan ante la presencia de Creonte, y Alcmeón le dice: vengo a buscar a la hija que dejé acá. Y Creonte viene y dice: pero si tu hija es esa que está ahí a tu lado. Y ahí termina la historia. El mito, lamentablemente, no refiere la reacción de Alcmeón al enterarse del incesto. Claro. Nada les hubiera costado una muerte más que el tipo se hubiera arrojado desde la cumbre de un cerro.
Es que no puede seguir el mito uno y otro.
No, claro,
ese
es Rolón.
Si no, no
Rolón
termina.
Siempre pregunta cómo sigue, si no, ningún libro terminaría jamás, que es lo que ocurre con los que él escribe.
Y se debilita el mito, además.
Claro, claro.
Se debilita el mito.
Bueno, seguiremos hablando de los griegos, pero ya de los griegos verdaderos, o mejor todavía no, en tiempos de los emperadores cristianos, las leyes de, podríamos decir, de caridad, mejoraron un poco la suerte de los esclavos, y a los raptores de hombres se los amenazó con la pena capital. Constantino reprimió la barbarie de los amos. Algunos autorizaron a los esclavos a casarse con personas libres e incluso se estableció que el esclavo mutilado tenía derecho a ser emancipado. Todas son leyes del Imperio Romano, ¿no? De la Roma imperial. Sin embargo, después del descubrimiento de América, que no tiene mucho que ver con el Imperio Romano, los colonos de las Antillas reclamaban brazos para explotar sus concesiones, y el trabajo de los europeos había sido ensayado sin éxito en aquellos climas terribles. Y entonces pensaron que únicamente los negros podían resistir el calor de las regiones tropicales. Durante 4 siglos se transportaron millones de indígenas africanos hacia América, procedimiento que fue legitimado por Carlos I de España en 1517. Se creó incluso un blasón especial que tenía por soportes a 2 negros. En 1685 se publicó el Código Negro, cuya redacción, a cargo del rey Luis XIV de Francia, recomendaba la conversión a la religión católica de los negros. La Compañía de Indias, que desembarcaba generalmente en las costas de Gambia o Senegal, llegaba con en caravanas, ¿no?, a los territorios de tribus hospitalarias, y comenzaban a concertar unos intercambios en condiciones aparentemente correctas. Cuando los indígenas llevaban sus mercancías a bordo de los buques, se veían de repente no solo desvalijados, sino además arrojados en bodegas infectas y tomados prisioneros, pues los llevaban a otros continentes y los vendían. En Francia, en 1794, la Convención, a solicitud de los diputados de Santo Domingo, votó la abolición de la esclavitud en todas las posesiones de la República. Me hace gracia porque acá dice en todas las posesiones de la República, que siendo la República Francesa deberían ser muchas y muy variadas, pero no. Abolieron la esclavitud en todas las posesiones de la República.
Que también era muy variada.
En el 30 de Floreal del año décimo, Napoleón restableció la trata de negros en la creencia de que con ello prosperarían las colonias americanas. Finalmente, quedó definitivamente abolida la esclavitud en 1848. Montesquieu, nuestro amigo, el escritor del espíritu de las leyes, escribió en 1720: el azúcar sería muy caro si no se hiciese cultivar por esclavos la planta que la produce. Estos individuos son negros de pies a cabeza y tienen la nariz tan aplastada que casi es imposible compadecerlos. No cabe en la cabeza de Dios ser sapientísimo, pensar que haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo completamente negro. Esto escribía el también nunca bien ponderado Marqués de Montesquieu. Dios libre y guarde.
Padres de la República Francesa.
Sí, sí, claro que sí.
No, luego,
admirado y... todavía hoy.
Sí, sí.
En Inglaterra la esclavitud fue abolida por la Cámara de los Comunes en 1807, y en Estados Unidos, saben ustedes, recién en 1863, después de la Guerra Civil, que cuya, digamos, polémica central era justamente esa. Portugal no suprimió la esclavitud hasta 1875, España la abolió en Cuba y en Puerto Rico en 1880. Aquí en la Argentina, no hace falta decir que fue la Asamblea del año 13 la que no abolió directamente la esclavitud, sino que decretó la libertad de vientres, de modo tal que los nacidos, los hijos de esclavos, nacidos a partir de ese día, nacían ya libres. Hemos ido a la discoteca a solicitar algún disco sobre estos asuntos tan tremendos que hemos visto, ¿no? Y algún día nos toca hablar todavía un poco más. Si usted quiere, y prometo, vamos a hablar sobre la esclavitud en Estados Unidos. Una nación fundada por esclavistas. Así que les prometo una charla que va a ser interesante, no por mí, sino porque los tipos que escribieron los textos que yo voy a glosar, eso sí eran interesantes. Vamos a escuchar desde luego el tango Esclavo, y me voy a tomar la libertad de cantarlo acompañado por un cuarteto de cuerdas y el piano de Federico Mirra.
No sé si es la tragedia de vivir así, por esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi cualidad esperanza, solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, allá no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Cuando pienso que mi vida es un mar de desencanto, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, mi primera nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, más ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
Era Alejandro Dolina, en La Venganza Será Terrible, esclavo.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Una hora 9 minutos, humedad 60%, temperatura 22 grados 5 décimas. Cristina Fernández aseguró que Patricia Bullrich no garantiza su seguridad. La exmandataria advirtió que una vez más, por negligencia del Ministerio de Seguridad, su custodia la acompañará a Brasil sin sus armas reglamentarias. Asimismo afirmó que privarla de la protección que gozan todos los expresidentes es otra de las tantas formas de hostigamiento. Cristina debe viajar a San Pablo para dar inicio, junto a Dilma Rousseff, a la conferencia denominada La lucha política en América Latina hoy.
Patria Grande.
Los acompañantes del diálogo reconocieron avances positivos en Venezuela. Los observadores internacionales destacaron la necesidad de trabajar el respeto al Estado de Derecho. Al finalizar la reunión, se emitió un comunicado en donde se reafirma la voluntad del gobierno y la oposición de continuar con las conversaciones de paz.
De afuera.
En Indonesia, un terremoto dejó un saldo de 100 muertos. Asimismo, hay más de 10.000 refugiados en mezquitas y edificios del Estado tras el sismo de magnitud 6.4 en la escala de Richter. Hasta el momento no se emitió ninguna alerta de tsunami.
Pelota.
Santiago Zurbriggen será otra baja para Lanús. El defensor sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha. Por eso, Marcelo Herrera tomará el lugar del santafesino en el partido del domingo ante Rosario Central. Humedad 60%. Temperatura 22 grados 5 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Regala libros. Regala El Cazador de Historias, el último libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI.
Bueno, todo muy lindo, la radio, todo muy bien, pero me parece que es el momento de dar la cara.
Pero ¿y la magia de la radio?
Pero la magia de poner la jeta, de subirnos a un escenario. Vamos a subir al escenario.
Bueno, pero si vamos a subir al escenario, que sea un cabaret.
¡Un cabaret! ¡Me encanta!
¡Come to the cabaret, oh Lord! Te veo, Marketing, ¿eh?
¿Vas a cantar eso?
Cabaret, jóvenes de ayer.
Cabaret, jóvenes de ayer. Jóvenes de ayer con público.
Jóvenes de ayer con público.
Lunes 12 de diciembre.
20. Lunes 12 de diciembre, 20 horas.
20 horas.
Caras y caretas, Venezuela 330.
Cabaret, jóvenes de ayer.
Pablo Marchetti, María Eugenia Rosigallo, jóvenes de ayer. Y amigos.
¿Y qué amigos?
Terminaban reduros con cocaína pasera.
Dolores Solá.
Hernán.
Acho Estol,
Rafa Varela,
Patricia Barán,
Diego 24,
Cabra de Vega, Chichino.
Jóvenes de ayer con público. Lunes 12 de diciembre.
Jóvenes de ayer con público.
Lunes 12 de diciembre, ¿entendiste? Lunes 12.
Caras y caretas. Venezuela 330.
Entrada libre y gratuita.
Invitan AM750 y Radio Malena.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente. Mañana sí estaremos en el Teatro Caras y Caretas recibiéndolos a las 8 de la noche, lo mismo el viernes.
Sí, señora. Usted puede venir el jueves y el viernes. No es como en otros programas, que si la reconocemos que usted vino el jueves, el viernes la echamos. No, la dejamos pasar igual, pero ojo.
Pero sabemos.
Sabemos. Todo tiene un límite, señora, también.
Porque parece que no supiéramos, pero sabemos.
Pero sabemos, sí. Sí. Ay, suélteme, Barton.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo colarse en cualquier medio de transporte? Un informe de nuestro equipo de producción, muy útil en estos momentos en que el transporte es carísimo en todas partes del mundo. Sí. Y que, bueno, cualquier ciudadano gasta muchísimo dinero en transportarse. De manera que ahorrarse ese dinero sin renunciar al transporte es justamente es lo que estamos preparando aquí, ¿no?
El ¿cierto? Propósito del colado.
Claro. ¿El más fácil cuál sería? El subterráneo para mí.
Sí, sigue siendo de los más fáciles por el...
Porque basta por el con saltar el molinete.
Pero el saltado es muy evidente. A veces hay un juego del molinete que lo hace para atrás y para adelante.
¿Así? ¿Esto así? ¿Así como estoy haciendo yo ahora?
Sí, algo así.
Ahí
y
está.
Usted se mete justo en una...
Ah, pero hay que ser medio flaco para meterse ahí en esa ranura, ¿no?
Hay que ser flaco.
Y agacharse y pasar por abajo el molinete no hay lugar, ¿no?
Ay,
usted dice, mire, se me cayó algo, y grita usted.
Y va reptando.
Claro. La otra forma es bajar por la escalera que sube.
Sí, pero es sospechoso también.
La escalera que sube lo saca sin molinete y sin pago de nada. Pero hay que hacerse... ¿Cuánto tarda uno en bajar una escalera que sube? Tiene que ser todo lo que da, ¿no?
Y tiene que por lo menos superar primero la velocidad de la escalera.
Claro.
Como mínimo.
Esto discrimina mucho a las viejas.
Y sí, la vieja no termina, va un escalón y está siempre en el mismo lugar. Es como un hámster.
Pero bueno, después de una media hora, 45 minutos de esfuerzo, usted puede llegar a colar.
Pero la vieja no se cuela, la señora no se cuela.
¿Cómo? ¿Por qué no se van a colar? ¿No tiene derecho una vieja a colarse?
No, pero muestra el carnet de jubilada, vio que muestra así a lo lejos.
La vieja se niega a pagar directamente y chao.
Claro, ya se
entra directamente. ¿El colectivo cómo es la tarjeta SUBE ahora?
La tarjeta SUBE es una tarjeta, pero yo el colectivo creo que la mejor manera de colarse...
¿Subiendo por atrás?
Es por atrás.
No, es por atrás.
Es por atrás.
Sí, sí, como
eso
decía.
Sigue siendo así.
Sí, sí.
Tiene por atrás y por el medio ahora, vio que algunos...
Claro, tienen... algunos tienen por... sí. Viene tres partes, por adelante, por atrás y por el medio.
Y por el medio.
Usted se sube por atrás, ¿y qué sabe el colectivero si usted se subió o está desde hace mucho ahí?
Claro, porque además ahora el colectivero no mira mucho para atrás.
No.
Está atento con la maquinita.
Con el tránsito, además.
Sí, sí.
Porque si no, chocaríamos enseguida.
Bueno, pero también está como atento a la tarjeta SUBE de los que van subiendo.
Claro.
Y usted aprovecha esa maniobra de los que sí pagan.
Es incluso si usted va con su novia, es bueno, está bien visto, ¿no? Ay, ¿qué te parece si nos colamos en el colectivo? Usted lo presenta como un proyecto de aventura, cuando en realidad lo que sucede es que usted es un miserable.
Bueno.
Pero bueno, es así como nos presentamos los miserables. En Italia casi nadie paga. ¿Nos hemos enterado nosotros o fuimos víctimas
sí,
de una
inclusive
siniestra?
Nosotros. Sí.
Alguien nos dijo que nadie pagaba el boleto.
Sí, a la media hora ya uno se daba cuenta de cómo funciona o cómo disfunciona el sistema.
Sí, sí. Entonces nos colamos ahí en un micro, a pesar de nosotros, ¿eh?
A pesar de nosotros, pero porque además
no
era... Pero era difícil sacar boleto también.
Yo quería pagar a toda costa.
Porque gracias, yo quiero pagar, ¿qué
más? Y la... Decían todos los del colectivo, todos los del colectivo, nos impidieron pagar.
Sí, pero en serio que era difícil sacar boleto, porque
sí, sí.
¿Qué tarjeta, qué sistema, dónde está el boletero, dónde es?
Entonces, nada. Había un vacío legal.
Un vacío legal del cual hicimos usufructo, pobre el transporte romano. Y
vamos a, ya que estamos, ¿no?
Sí.
Un barco. Viaje de ultramar.
A mí me parece que debe ser difícil ahí, ¿eh?
¿Cómo difícil?
Sí, debe ser difícil. Porque ahí tiene que subir de la escalera, pasar por unos controles.
Lo peor es la migración.
Ah, migración, ese es muy difícil.
Claro, ese es muy difícil.
Sí.
Pero bueno, usted tiene pasaporte, tiene todo. Lo que no tiene es pasaje.
No, lo que puede hacer es, ya no en el transporte transatlántico, sino en embarcaciones fluviales.
Claro.
De menor porte. Usted, por ejemplo, espera que pase por abajo de un puente
y se tira.
Y se tira. Ahí en el.
Ahí está mejor.
Entre sí. Corrientes y Resistencia, que está el puente ese que cruza el Paraná.
Claro.
Bueno,
espera que pase el barco que usted quiera abordar
y se tira.
Y se manda.
Son largos los barcos en general.
Sí, son largos.
Tiene tiempo.
Pero el puente es alto también. Usted podría matarse, le aclaro.
Sí, pero usted tiene que calcular. La velocidad del barco, ya cuando lo ve que está entrando al puente, de espalda,
se tira. Claro. Tiene que caer más o menos donde llevan arena los barcos.
Es
mejor un barco carguero.
Sí, porque ese tiene mucho.
Claro. Y porque no andan pidiendo boleto a cada rato.
No.
Ahora, una vez que usted se subió al barco, no lo agarran más.
No, ahí no lo agarran más.
No lo agarran más.
Pero bueno, quizás le pregunten, ¿y usted quién es? ¿Qué hace acá?
Y usted se hace el que perdió la memoria, mire, yo justamente un crucero, porque no estoy bien de la cabeza, dice, listo, ya está.
Bueno, sí,
en un crucero no le piden, o anda el chancho, por ejemplo. ¿Cómo es un crucero por las Bahamas?
No,
están todos ahí los macanudos.
Como hace calor, están todos al aire libre.
Están todos al aire libre, qué sé yo, jugando a la ruleta. No viene el chancho.
No va el chancho.
El inspector, boleto, pase, abono, no viene.
No. Pero muchas veces tienen identificaciones. A usted le ponen una pulsera.
¿Cómo van a poner una pulsera? Es un hombre grande.
No, pone una pulsera.
¿Qué van a decir mis hijos cuando me vean con una pulsera?
Usted es de pulsera amarilla y no está habilitado para estar aquí en donde están las pulseras celestes.
Ajá.
Entonces
son
grados.
La cabina unitaria.
Claro, son grados. Y entonces ve que no tiene pulsera y dice, este tipo está colado. Este está colado.
Sí, ahí están llamando.
Sí, ahí está.
Sí, sí.
Yo creo que le he contado que alguna vez me he colado en visitas guiadas.
Ah, dice que te cobran en un museo.
En el museo. Y me ligué una de brasileño, todo en portugués.
Claro.
y me miraban, me hacían comentarios en portugués.
Y usted le hacía como Manuel Moreira, decía.
Hacía con la cabeza, claro, sí, sí, sí. Pero no hablaba porque delataba mi condición de colado.
Claro.
Y de pronto vi que todos tenían pulseras de un color, de una empresa de turismo, y digo, esto yo no tengo. Entonces estuve con la mano en los bolsillos.
Claro, todo el tiempo.
Mirando, sí.
Como rascándose,
sí, muy,
los bolsillos.
Muy canchero ahí andando.
¿Y colarse en los hoteles?
¿Y sabes que el hotel en el que estuvimos el otro día en San Nicolás?
Sí.
Un dato, digo, para el polizón. Es muy fácil de colarse en ese hotel.
A ver cómo hace. Usted entra directamente.
Usted entra.
Primero, usted entra, no se registra.
Entra
como que ya está ahí.
Ya está, para el ascensor.
Tiene que buscar una habitación que sea accesible.
Sí.
Que usted pueda abrir la puerta.
Va a cualquier piso. Y en este hotel, las habitaciones que estaban desocupadas tenían la puerta abierta.
Tenían la puerta abierta, claro.
Ingresa.
Cierra la puerta.
Cierra la puerta.
Y después se va y la deja abierta.
Y claro.
Puede estar tranquilamente un año viviendo.
Sí, perfectamente.
¿Quién se va a dar cuenta?
No, a menos que venga el huésped de esa habitación.
Ah, claro.
Que contrató. Entonces usted está tirado en la cama, mirando.
Sí, sí, en calzoncillo,
sí.
Con todas las pillas. Y entra el tipo.
Y entra uno.
El doctor Alvarenga.
Claro. Pero usted ahí le dice, discúlpeme, hubo una confusión.
Ah, sí, no, entonces no era este hotel.
Claro, no se pone a discutir.
No, no, enseguida.
Dice,
el
no.
Colado no discute.
No discute.
El colado, cuando su lugar le es puesto en tela de juicio, renuncia enseguida.
Sí.
Eso lo delata, o debería delatarlo. Pero mucho más lo delataría que él insistiera en ocupar el lugar que no le corresponde.
No, ni tampoco, el colado tampoco sobreactúa.
No, no, no.
No dice, qué bien se está en este hotel.
No, nada, nada. O peor todavía, qué barbaridad
no,
en este hotel.
Señor.
Se me acabó el papel higiénico y tardaron 6 días en reponerlo, bla, bla, bla. No. Se aguanta todo.
Nada de eso.
Se aguanta todo.
Nada de eso.
Y hablando de los hoteles, ¿no? ¿Usted cuál es su política con el frigobar?
El frigobar cada vez menos.
Que es el frigobar,
cada vez
es una heladera con algunas bebidas, algunas golosinas que usted puede consumir, pero luego se las cobran a precio de oro.
Sí.
En un hotel común, por ejemplo, usted se compra un turrón, se come un turrón,
sí.
Y son más o menos $200.
$200 el turrón, que es la golosina más barata.
Sí, sí, una gaseosa también, $200.
Bueno, es muy distinto el frigobar de un hotel urbano,
claro,
al de un hotel que está alejado de la ciudad.
Sí, sí.
Porque usted puede reemplazar en el hotel urbano. Usted dice...
Claro, va enfrente.
Va de frente.
Al supermercado de frente y se compra el
los
mismo
turrón.
Lo reemplaza y en vez de $200 le cobran 20 pesos.
Claro, no le cobran eso. Y por lo general el turrón debe estar más fresco el del frente,
claro.
Que el del frigobar, que no lo come nada.
Pero, ¿qué trampa se puede hacer para este asunto del frigobar? A mí me parece que es mejor entrar en la habitación de al lado...
Ah.
Y saquear los frigobares.
Claro, porque hay botellas que son difíciles de conseguir.
¿Cuándo entrar? Cuando están limpiando la habitación. ¿Qué saben si nunca lo ven a usted? Te finge que es él. Ay, se me olvidé una cosa. Entra y saquea el frigobar y de paso, ya que está, le roba algo al...
Ah, bueno, señor, pero usted está hablando de un delito.
Sí,
ya
sí,
no,
sí,
ya, no
ya
me que colado.
Estamos, ya que me ensucié... me voy a ensuciar del todo.
Ya estamos hablando de robos lisillanos, ni siquiera de colado, sí, sí, sí. ni nada que se le acerque.
En los hoteles es muy fácil colarse. Yo creo que la gente no se cuela por cortedad de genio.
En el tren sigue siendo fácil colarse.
¿Cómo?
En el tren.
En el tren es fácil.
En el tren.
Se trata simplemente de que no pase guarda.
Sí, depende, porque ahora usted si llega, por ejemplo, a la estación Retiro, cuando baja... Tiene todos los molinetes de la tarjeta SUBE y se le traba el molinete, si no...
Pero porque te exigen que pases por un lugar al bajar.
Claro.
Podrés no pasar por ahí.
Sí, pero es difícil.
Escapás a campo traviesa.
Pero ¿cómo va a pasar? No, en la...
Por arriba de las vías, qué sé yo.
En la estación Retiro tiene que... ¿Hasta dónde se va a ir?
No, en la estación Retiro no puede. Es en otra estación que tiene que bajar.
Claro, sí. Tiene que bajar una antes.
Palermo es difícil también.
Sí, ya. Es difícil, en esas son difíciles,
sí.
Pero en otras no, en otras
no. Chacarita es fácil.
Sí, se cuela, sí. Y ya está. Pero ahí también le piden la tarjeta y...
Antiguamente, los boletos del ferrocarril traían una fecha.
Sí.
Eran los boletos y venían marcados...
Un bajo relieve.
Un bajo relieve, sí. Exactamente. Y ahí tenían la fecha. Porque los boletos eran todos iguales. Entonces, ¿cómo sabía el guarda...
¿De qué día era
ese? Que ese boleto era del día. Bueno, porque tenía una marca. Y además, no solo tenía una marca, sino que el mismo guarda agujereaba el boleto... Y ese boleto ya no servía más, estaba marcado.
Claro.
Entonces vos tenías que mostrarle a guarda un boleto sin agujerear y con la fecha del día.
Dos cosas.
En general, uno podía fingir que no lo encontraba. O sea, no es que uno podía fingir. El recurso del tipo sin boleto, sorprendido por el guarda, claro. ¿Boleto? ¿Cuál es?
Y
ay, no lo encuentro.
No lo encuentro.
No lo encuentro en cualquier lado, en un avión, en cualquier lado. Sí. A ver, boleto.
Uy, yo lo dejé.
Yo lo tenía acá.
Sí.
Y empieza a pedírselo, bla, 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 bla.
En el tren antes también se podía decir que estaba cerrada la boletería.
Sí, podía decir muchas cosas. Y si vos viajabas y tenías boletos viejos, le podías dar un boleto viejo, no marcado.
Sin marcar.
Y el tipo por ahí.
La fecha no la miraba.
La fecha no la miraba.
Sí.
Si la miraba, decía, ¿cómo? Este se le... habré tirado el de hoy.
Pero, claro, ya tiene otro argumento más.
O sea, tenías mucha tela para cortar,
Sí.
O sea, podías extender mucho aquel asunto. Hoy en día no sucede así.
Sí, y además...
Pero siempre es que no te agarre el guarda.
Sí, lo que pasa es que ahora no hay tantos guardas
no.
Pasando por el tren, no hay.
No, pero sí hay las entradas y salidas de las estaciones.
Eso sí,
están muy vigiladas y antes salías y entrabas por donde querías.
Sí. Igual el tipo pasa, sí, va caminando.
Tirarse del tren no está mal.
Sí,
al pasar un paso a nivel.
Es más fácil pagar el boleto, ¿eh?
Bueno, pero estamos hablando de no pagarlo. Ya sabemos que es más fácil
y
menos costoso que todo esto.
Oye, por ejemplo, en los parques de diversión,
sí.
Para colarse, digo, para ligar otra vuelta. Por ejemplo, usted está en los autitos chocadores.
Hay que no bajarse.
¿Pero cómo se esconde? Porque veo que
termina es muy difícil. Porque si no te agarra el tipo, ponle que vos te agachás y el tipo no se da cuenta que estás ahí. Pero viene otro usuario.
Y usted está ahí hincado.
Claro, ¿y qué está haciendo acá?
Es difícil.
Es imposible.
Sí, esa situación.
Es muy difícil, muy difícil.
Eso
porque además está muy expuesto, porque todos están mirando.
Sí, están adentro y afuera.
Sí, están mirando y a ver quién se sube, quién se baja y qué sé yo. En cambio, en el tren no sucede eso, ni en el colectivo. ¿Y en un taxi?
No, en un taxi es imposible.
Facilísimo.
¿Cómo va a ser facilísimo?
Te bajás y sale corriendo.
Ah, usted dice hacer un pagadiós.
Claro. Ahí ya no es colarse en el taxi.
No,
ahí es un pagadiós. Clásico es decirle, ay, espera que voy a buscar la plata adentro.
¿Adentro de dónde? Si estamos en la ruta 3, kilómetro 28.
Y te metes en una calle y salís por otra puerta y listo, ya está.
Pero sí, también.
Hay muchos edificios que tienen dos entradas.
Sí, eso de.
¿En serio? Sí. Viejos edificios de departamentos que tienen dos entradas o más.
Pero en algún momento...
Ahora vengo, lo que pasa es que...
El tachero ya vio que usted entró a ese edificio,
sí, sea por la puerta... por la otra puerta y te vas.
Y se fue por la otra.
Sí.
Hay que ser miserable,
Y qué miserable.
Hay que
estamos hablando de cómo colarnos en los medios de transporte porque somos miserables.
Sí, es... no sé.
Pero el taxi es el más fácil.
Sí, el taxi puede ser. En medios de transporte, a ver, déjenme, el avión es muy difícil...
Y si usted, por ejemplo, en el taxi lo deja esperando afuera y se mete adentro y no sale, ¿qué pasa?
Ay, el tipo en un momento le va a tocar el timbre.
No salís.
Bueno, en algún momento va a tener que salir, va a vivir toda su vida, la va a vivir ahí adentro.
O te metes en un edificio de departamentos, ya no de dos salidas, pero de 300 departamentos. ¿Qué va a hacer?
El tipo va a tocar a los 300
departamentos. Ah, sí, que hasta que me encuentre, que me importa.
Y lo va a encontrar, en algún momento lo va a encontrar. En algún momento lo va a encontrar. También está el colado, digamos, de una talla menor, que es el colado de turnos en los comercios, sea en una panadería, donde hay mucha gente esperando.
Ah, que...
Que le dice, ¿quién sigue?
Las viejas. Las viejas hacen eso. Todas las viejas hacen. A mí me tocaba, creo, y acaba de entrar la vieja.
Claro.
Yo la vi que entraba.
Usted recién, llegó. Y en general uno se inhibe frente a la señora mayor.
Sí, sí. Yo siempre... No, pase, pase, pase. A veces estoy 3 días.
Sí, yo no...
Dejando pasar a todo el mundo. Y no...
claro, uno no le discute... En la carnicería pasa mucho eso, la vieja se lleva...
Usted va mucho a la carnicería.
Sí, voy mucho. Voy.
Yo le voy a contar una vez más algo que he contado en este programa, que fue una entrevista, una situación que se dio con una señora que quería tortitas negras. Yo estaba haciendo la cola en la panadería y quedaban, ponele 4 tortitas negras, 6 creo que era. Entonces... Estaba haciendo la cola, me toca el turno, bueno, una docena de facturas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es que...? Dame 6 tortitas negras, que son las que hay ahí, y tal y tal. Y la vieja pega un grito cuando yo digo, 6 tortitas negras. ¡Ay, no puede ser! Dice, justo las que yo quería.
¿Y usted las cedió?
Por supuesto. Pero no faltaba más.
Claro. No faltaba más, vieja desgraciada.
No faltaba más, señora, son para usted. Y al final, la vieja, que era muy amable, dice, vamos a compartirla.
Ah, las compartió, bueno.
Entonces, 3 y 3. Pero yo estuve como un caballero. No, no. Yo no quería ni siquiera compartirla. Dije, no, señora. Yo decía, no. Pero un grito pegó la vieja.
Claro.
Casi la asisten.
Tanto se puso sí. mal.
Ay, dijo, justo la que dije. Tranquilícese, señor. Otro que no tan bueno como yo, por ejemplo, Rolón.
Sí. Rolón. Sí, Rolón es lo más bueno que hay. No hay nadie más bueno.
No,
que Rolón.
Tiene razón, no hay nadie. Dorio.
Bueno.
Dorio sí es malo. Dorio agarra a la vieja y.
Sí,
no.
Dorio. Dorio grita de
la
antes.
La misma, sí, señor. La misma le dice, señora.
No, Dorio la, ¿sabe qué hace?
Primero. Se las come delante.
No, las escupe, le dice, ¿las quiere escupida o me las
como el viejo Vizcacha, las escupe y las maldice.
Sí, sí.
O si no, se las come despacito delante de la vieja.
Sí, sí.
Yo llegué primero, dice.
Sí, y le tira el azúcar de la tortita negra, como quien tira la ceniza de un cigarrillo.
Qué malo que es Dorio.
Así, arriba de...
Arriba de la vieja.
Sí, todo me quería un poquito de azúcar. Es malo, Dorio es malo.
Sí, sí,
es malo,
especialmente malo. Con las ancianas que están desesperadas por tortitas negras. Sí.
Pero lo quieren a Dorio las ancianas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, lo quieren. Este muchacho, sí, sí.
Sí. ¿Y sí. por qué será?
No sé, es que...
En cambio, bien. Rolón no lo quieren.
Sí, entonces,
también lo quieren.
Más.
Bien. Rolón es la persona más querida.
Sí, mucho más.
Incluso él se cuela a veces en lugares, medios de transporte, público...
¿Y no le dicen nada?
No le dicen nada, porque es tan
claro,
bueno
es él.
Que dicen, con esa bondad, ¿quién tiene corazón para cobrarle boleto?
No, claro, además dirán, no, ya lo habrá pagado antes,
claro,
nadie duda.
Dicen, vaya, pobre Rolón,
sí.
El mundo es demasiado grande para nosotros dos, le dicen, y Rolón, con esa mansedumbre que lo caracteriza, se recontra cola.
Claro. Bueno, sí, esas son formas de colar. En muchos lugares uno se puede colar, la verdad que...
¿En el cine?
Sí, también.
Es fácil, ¿no? Para mí es facilísimo el cine.
Ahora, ¿sabe qué es más fácil? Sacar una entrada de cine, ahora que hay todas estas múltiples salas.
Sí.
Y usted se mira todas las películas, está todo el día, le va a llevar todo el día.
Claro.
Pero termina una película, se mete en otra. Va por los pasillos...
¿Y qué le van a pedir la entrada? ¿Y cómo hace?
No, porque la entrada se la piden
antes, claro, y se cambia de cine.
Usted circula por toda la sala.
Claro, cualquiera dice, uy, me equivoqué de película.
Sí,
yo
sí, pasa la otra.
Sí.
Y ahí arranca.
Sí, sí, sí. El que paga el cine hoy es porque tiene ganas.
Bueno, no sé.
Yo
no,
cuando voy con mi novia al cine, también yo le doy, hacemos así, sacamos una entrada.
¿Una entrada?
Claro, entonces, yo voy con la entrada y le pregunto al tipo, ¿cuál es esta película? Le digo,
sí.
¿Es esta que trabaja este muchacho que es guardián de un museo y que a la noche las cosas del museo cobran vida? Ah, dice el imbécil de Ben Stiller.
Dice, ¿eso le dice el tipo?
Sí, por ejemplo, no le estoy inventando una
cosa. Ah, sí, es raro.
Entonces, ¿cómo el imbécil? Digo, a mí me hace mucha gracia porque yo... Y mientras tanto, mi novia... se mete, pasa. Se pasa, se mete corriendo y listo.
Pero los tipos de la boletería no hablan tanto, los que están ahí haciendo el control.
No, el de la boletería.
No, el que está
rompiendo los boletos.
Sí. Yo que ahora, bueno, ahora hay muchos que ni siquiera cortan boleto. Usted va con el celular y muestra la entrada así.
En el celular.
En el celular.
Y le rompen el celular. La tiran
la
contra el piso. Claro, sí. Y se lo tenemos que romper la entrada, señor.
No, le ponen un coso, no sé qué, que lee el código QR, se llama. Y ahí está todo listo, todo sale toda la ley, perfecto, ingrese. Ahora se usa mucho, hasta para los aviones, ¿no? Todo, ¿no? No usa más papel, nada.
No, yo tengo todo...
Todo con el celular.
Sí.
Todo con el celular.
Bueno, le estoy mostrando el celular y mi novia le pasa incluso a veces entre las piernas.
¿Cómo le va a pasar entre las piernas?
Sí,
pero está con las piernas muy abiertas. ¿No?
Sí, eso, nosotros vamos a un cine donde el tipo que está en la puerta tiene las piernas muy abiertas.
Claro.
Y mi novia le pasa entre las piernas. Agachada, un poco agachada.
Y sí, no, un poco, sí, bastante,
y,
me imagino.
Y corre hacia adentro, después nos encontramos adentro del cine.
Y se mueren de risa.
Y nos morimos de risa. Y a veces nos echan del cine porque hacemos cosas tales como soltar chingolos.
Pero eso se hacía antes.
Bueno, nosotros somos muy antiguos en
claro.
Bueno, perdóneme, ¿no? Pero soy el guarda y le voy a tener que solicitar su boleto. Este boleto debe ser exhibido cada vez que se solicite.
Ah, pero discúlpeme porque no, la verdad que no sé lo que hice. Imagínese, ¿no?
Bueno,
no.
Lamentablemente lo voy a tener que denunciar.
No, pero yo lo saqué el boleto. Imagínese que no me voy a ensuciar las manos por un boleto de 4 pesos.
Bueno, no se va a ensuciar las manos, pero va a ser detenido.
¿Pero cómo me va a detener?
Yo no lo voy a detener.
¿Le pago los 4 pesos? ¿Le pago los 4 pesos?
Ya es tarde.
¿Quiere que le pague
otros
4 pesos?
No podés pagar nada. Ahora
ya yo lo
si
pagué,
pagar,
lo vuelvo a pagar.
No,
lo
si
quieres
pagar, tenés que pagar, son 500 pesos de multa.
¿Pero por qué voy a pagar una multa?
Por no tener boleto.
Pero
500 pesos de multa y un mes en suspenso.
¿Por qué?
De cárcel en suspenso, te cuelgan.
Pero sí, está suspendido en el aire.
Sí, sí.
Como fuerza bruta. Bueno, no se puede colar en los trenes entonces. Si no,
no
hay un registro de los colados.
Sí, vos cuando te mudás a un barrio y ya te agarraron varias veces colándote,
claro,
tenés que registrarte como colado consuetudinario. Entonces, ya te tienen marcado.
Ya está ahí.
Fulano de tal dice colado. Y todo, en los casorios, en todas partes, enseguida te marcan y dice, a ver, ¿dónde está la invitación? Ese es Tronati se cuela en todas partes.
Sí, sigue todavía colándose, sí, porque yo
sé. Tronati y Rep.
Rep también
cada
se cuela.
Cada vez que hay un acto está Rep decolado.
Ah, ¿no es que lo invitan?
No, que lo van a invitar. No, él va a chupar de ojo, siempre con un sanguchito, qué sé yo. Y me dijeron...
Sí, está con un sanguchito.
Que se mete los sanguches de miga en unos bolsillos que tiene.
Sí, abajo el sombrero se lo mete.
Sí, sí.
Tiene un sombrerito.
Tiene como un turbante.
Sí.
Y abajo está todo lleno de sándwiches.
Los sándwiches de los cócteles. Que se los come acá en el holograma El Anchoa, el programa
nos
precede
claro.
En el aire.
Bueno.
Bueno, además de colados, hemos hablado de delatores como nosotros, que hemos delatado
a Radio Colado con Suetudinario.
Sí,
a Comodorio, Rep.
Y toda esta gente.
Rolón y toda esa gentuza.
Del mismo club.
Muy bien.
Creo que es momento de hacer una pausa.
Hagámosla.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Dicen que nadie te regala nada. Que digan lo que quieran. Esta Navidad el mejor regalo de la historia está en Movistar. Comprando un smartphone 4G te llevas otro de regalo. Además, podés pagarlo en 12 cuotas sin interés. Movistar.
Válido en locales Movistar desde el 21 del 11 al 31 del 12 de 2016. Más información en movistar.com.ar.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
estamos con Claudio Abruch, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Claudio, vos dijiste que no corresponde al gobierno apelar contra el beneficio, en este caso concretamente contra Echecolás. ¿Es una facultad o no del Ejecutivo?
Sí. No, si yo lo dije, es bueno que lo preguntes para poder aclararlo más todavía. No es una facultad del Ejecutivo. Nosotros tenemos, porque es política de Estado, somos querellantes en las causas de lesa humanidad, en 225 causas. Entonces seguimos el proceso buscando que haya, obviamente, la reparación del juicio, que haya condena con el contenido castigo a quienes corresponda. Ahí termina nuestra potestad.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas.
ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte.
Dicen que nadie te regala nada. Que digan lo que quieran. Esta Navidad el mejor regalo de la historia está en Movistar. Comprando un smartphone 4G te llevas otro de regalo. Además, podés pagarlo en 12 cuotas sin interés. Movistar.
Válido en locales Movistar desde el 21 del 11 al 31 del 12 de 2016. Más información en movistar.com.ar.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El gran Coco Silio. Hago una secundaria en distintos colegios porque fui expulsado en reiteradas oportunidades. Hasta que recaló la última, la que es el colegio Rawson en Caballito. Ahí conozco un preceptor, dirigía el grupo de teatro para chicos y a la vez era payaso de profesión. Como yo era el payaso del aula, por supuesto, hacía personajes. Y yo me dijo, ¿por qué no te venís un día al grupo? El club italiano era como entrar a Meli, te daban un carnet en el que decía el horario en el que vos podías entrar, porque como no era socio. Y empecé con él y me enseñó la profesión de payaso, porque yo trabajé de payaso muchos años.
Muy 750.
Daniel Filmus, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente, pero mañana estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche. Los esperamos en Venezuela, 3:30, el Teatro Caras y Caretas. Y ya llega a los estudios de AM 750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gangas. Te acompaña esta noche, nuestro Manuel, Moreira. Bueno, a ver, maestro, hay algunos mensajes que llegaron aquí al Facebook de La Venganza. Como Marisa, que le dice, lo desafía a interpretar Marcha Nupcial.
Ah, Marcha Nupcial, si tiene... pero un cachito nada más, porque yo no, casi no lo sé.
A ver.
Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuánto juramento, tus palabras, tus besos, tu fragancia, castillo de esperanza, farrido por el viento. Yo era pobre soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro peso más.
¿Le gustó?
Qué lindo, maestro. Muy lindo. Bueno, a ver, me voy a poner los anteojos porque no veo así. Ah, había quedado pendiente del otro día Caprichosa.
Ah, no, pero...
Y las caprichosas insisten.
Bueno.
Bien, a ver qué pasa.
No sé por qué tenta escuchar por tu casa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay, te vi siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame una vez en sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde siempre estás oído, pronto irás a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados cantaremos en la canción de Portugal. Decídete portuguesa que el tiempo se pasa para no volver. El nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay, de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo vino, hasta ahora abandonado. Donde siempre estás oído, pronto irás a cantar un pago. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Bueno, a ver, para Pablo le piden a primera vista.
Ay, bueno, sí. Bueno.
Sí.
Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta en abril, cuando ya se ni queita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. Cuando te vi me llamé para estar
señores, hay varios pedidos de temas en portugués. Hoy ya vinimos de Portugal con Caprichosa.
Claro, mucho Portugal.
Pero quizás algo del Brasil, algo más de por acá nomás.
A ver.
βοτσιαμά. Πόχτουγα μία βίτα βοτσιαμά. Εν κατά τη σπετζίτα βοτσιαμά. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada vez o meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar. Por tua minha vida eu sei que vou jurar. A cada ausência tua eu vou jurar, mas cada volta tua de apagar. O que essa tua ausência me cansou, eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver. Esperar te viver ao lado teu. Porto da minha vida.
Bien. Hermosa canción, mire.
Hermosa.
Parecida a esta que a veces hacemos, digo, de la
misma.
Con los mismos dimeroídos. Para encontrar un nuevo amor, primero al tiempo hay que olvidar. Difícil arrancar así nomás el corazón. Cualquier lugar te hará volver hasta el pasado sin querer. Y de repente notarás que así estuviste ya una vez. Entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás así? Y aunque te besen con pasión, ya nunca más será feliz. Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar, y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo sepas en tu ser. Hasta la eternidad.
Adiós, maestro,
maestro, maestro, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
1:55, humedad 70%, temperatura 22 grados una décima.
La justicia imputó a Macri, Prat Gay y Sturzenegger por los Levax. El presidente, el ministro de Hacienda y el titular del Banco Central fueron acusados por la emisión de títulos de deuda de corto plazo bajo la sospecha de haber manipulado el verdadero valor de la divisa. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por un grupo de diputados kirchneristas, quienes acusaron al gobierno por la aplicación de una política monetaria que habría generado daños a las arcas públicas. En Santa Fe se conmemorará el Día de los Derechos Humanos. La actividad será encabezada por las Madres de Plaza de 25 de Mayo de Rosario y los organismos de derechos humanos, que realizarán una jornada de lucha bajo la consigna por una democracia con trabajo, derechos y libertades. Hoy como ayer seguimos marchando, señala la convocatoria difundida que se realizará el sábado.
Patria Grande.
Los nuevos billetes venezolanos entrarán en circulación a partir de la semana que viene. El presidente del Banco Central de Venezuela informó que la ampliación del cono monetario facilitará los medios y el proceso de pagos y dinamizará el comercio en Venezuela. El 15 de diciembre se incorporarán 6 nuevos billetes y 3 monedas con las mismas características de seguridad.
Pelota.
River agotó las entradas para el Superclásico ante Boca. El club de Núñez vendió todos los tickets disponibles de cara al encuentro del domingo a las 17 en el Monumental. El partido corresponde a la 13ª fecha y el arbitraje estará a cargo de Diego Aval. Humedad 70%, temperatura 22 grados una décima. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra voz.
Es un caso raro, pues. Debe ser de las personas con más mundo de la Argentina, lejos.
Sí.
Y de vida. Ha vivido 12 vidas en una sola, Diego. Pero tiene esas cosas, a veces candorosas.
Hay otra mirada.
Vivo hasta las 10 de la noche en la última página y vamos a hablar con Claudio Lozano, economista, para hacer... Hola, Claudio, ¿cómo te va? Gisela.
¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poco con vos.
Hay otra opinión.
Durán me levanta la mano. ¿Qué quiere, Durán?
Tengo los próximos capítulos que vamos a firmar.
Los próximos capítulos.
Son espectaculares. Espectaculares.
¿Qué le dijo a Lombardi que cambie los capítulos?
No, yo
Lombardi
no.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
La tenemos en línea a una queridísima amiga, Bernarda.
Estamos en línea con Estela Carlotto.
Bueno, efectivamente, es como una resurrección, porque de estar viviendo en una historia negada, mentirosa, a veces con muy malos tratos y una vida infame, o a veces no, pero envuelto en esa oscuridad que es el no reconocerse ampliamente con quienes dicen ser tus padres, pero ignorarlo a la vez, como ha pasado en muchísimos casos, y teniendo a veces algunas dudas internas sin poder resolver, el hecho de encontrarlos es liberarlos de toda esa vida que no es justa, que no es merecida y que es producto de una dictadura cívico-militar y del terrorismo de Estado, y que es un delito de lesa humanidad único en el mundo.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
¿Pesca en el río el cine?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal, débito y crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
Dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Que me pareció interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, de la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Ay, 750.
Para una.
Más aire.